Y estamos en línea con Germán Garabano, ministro de Justicia de la Nación. Garabano, Romina Mangel, buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias por esperar. No sé si pudo llegar a escuchar gente muy enojada desde quienes están haciendo la convocatoria para hoy a las 6 de la tarde para Que No Te Pase, distintas víctimas de la inseguridad con resultados diversos en la justicia, como los vecinos de Lomas, que bueno, son 5.000 que se ponen de acuerdo de alguna manera para organizarse y para cubrir lo que el Estado no cubre. Pero lo que le quería preguntar particularmente es sobre el enojo de la gente con la justicia. Nunca, según los números que estuvimos viendo y que se dieron a conocer el fin de semana, hubo un índice de desconfianza tan alto, creo que el mayor en los últimos años, y muchísimo, muchísimo enojo con los jueces porque entienden que las condenas no se cumplen porque los jueces dejan en libertad a delincuentes que deberían estar detenidos y no en la calle volviendo a cometer delitos.
Sí, en realidad, lamentablemente en los últimos años hemos tenido una ausencia de política frente al delito, una ausencia de lo que se denomina política criminal, y eso ha llevado a una situación de deterioro, tanto a nivel de programas sociales, que es una parte muy importante que tiene que ver con la inseguridad, como a la posibilidad de respetar, jerarquizar y capacitar y lograr que las fuerzas de seguridad den una respuesta adecuada. Y del mismo modo, en la justicia tuvimos una mirada, si se quiere, ideologizada, que lo que hacía era privilegiar muchas veces al victimario y dejar de lado a la víctima, más un servicio penitenciario en estado de abandono. Lamentablemente todas esas cosas van generando un deterioro que el gobierno hoy se ha planteado un programa muy ambicioso para tratar de cambiar esta situación. Esto no se puede cambiar de un día para el otro. Son políticas que a mediano plazo van dando resultado, sin perjuicio de las medidas de coyuntura y de las medidas que se tomen en la emergencia. En esa línea estamos trabajando y nosotros entendemos la marcha de hoy como algo para que toda la sociedad tome conciencia de esta problemática, todos los actores, porque esto tampoco no lo soluciona solo el gobierno, sino que deben intervenir también los jueces, los diputados, senadores. Toda la comunidad tiene que tomar conciencia de esta situación.
Ahora, Garabano, hay un garantismo mal entendido, y corríjame, digamos, si no es así o si no comparte lo que le estoy planteando, pero que tiene que ver con que en muchos casos, solamente con el arraigo, para que la gente entienda, digamos, con que el delincuente diga que vive en algún lugar, ¿no? Lo atrapan y él dice, bueno, vivo en tal dirección, es suficiente para dejarlo en libertad.
Sí,
digo, cada vez son menores, ¿no? Cada vez son más flexibles las decisiones sobre las cuales los jueces toman la decisión de dejar a alguien en libertad.
Sí, la verdad que las sociedades y todos los actores, en este caso los jueces, no son inmunes a la mirada de las autoridades y a los climas políticos. Vivimos muchos años donde esto era la norma, el perfil de los jueces que se designaba en la corte, un montón de cosas indicaban que esto era lo que estaba bien y en ese sentido se generaba esto. Lo mismo que esto muchas veces también tiene que ver con la incapacidad o la imposibilidad de un juzgado, de una fiscalía, de atender a un montón de personas detenidas porque no se les dio recurso a esas fiscalías, no se les dio recurso a esos juzgados. Entonces, esta combinación de estas dos situaciones fue generando efectivamente esta situación que en muchos casos se la ha denominado puerta giratoria.
Sí.
Y tiene que ver con esto, que mientras uno está haciendo todavía la denuncia o tiene el vehículo, el auto, o está esperando un peritaje, la persona que está imputada de ese hecho recupera la libertad antes.
¿Existe la puerta giratoria? ¿Usted cree que existe la puerta giratoria?
Definitivamente. Y lo que se está intentando es corregir eso. Ahora en el mes de noviembre empezará a regir la ley de flagrancia a nivel federal. Pero también esto, muchas veces tenemos que pensar que son fenómenos locales en la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares, donde es importante, por un lado, poder hacer frente a esto con decisiones de los jueces, con un buen trabajo de las fuerzas de seguridad, y por otro lado también con un trabajo social que va a llevar más tiempo, que ataque lo que es la desigualdad, y sobre todo a jóvenes de 14 a 28 años que suelen ser víctimas y victimarios, para que tengan posibilidades de trabajo, de escolaridad y se inserten normalmente en nuestra sociedad.
Ahora le hago una pregunta y le paso rápidamente a mis compañeros. Cuando uno le pregunta a muchos jueces y le dice por qué esta persona está en libertad, porque muchas veces nos pasa que nos enteramos de un delito y casi hacemos apuestas los periodistas, ¿no? Y usted lo sabe, decimos, seguro estaba prófugo, tenía algún pedido de captura y en general, lamentablemente, no nos equivocamos. Cuando uno le pregunta a los jueces, dicen, pero ¿qué voy a hacer? Si ahora, digamos, a ver, si esta persona no se iba a fugar y si esta persona no iba a entorpezar la investigación y si además tenía arraigo y me da una dirección, yo lo tengo que dejar en libertad. No tengo ninguna posibilidad porque después el que termina siendo juzgado soy yo.
No, eso no es así. Yo no conozco jueces que han sido juzgados por estas circunstancias. Y por otro lado, nosotros hemos presentado ya la semana pasada una reforma del Código Procesal Penal Federal nuevo, en donde casualmente intentamos cosas de sentido común y que cualquier juez puede usar en su resolución si él no está convencido que la persona tiene que quedar en libertad, que tiene que ver con la existencia de procesos anteriores, que tiene que ver con intentar resistirse, que tiene que ver con las víctimas y la posibilidad de que sean hostigadas, amenazadas. Si hay un montón, nosotros hemos establecido y existen un montón de pautas objetivas que los jueces son los que tendrán que valorar a la hora y en cada caso para determinar si una persona realmente va a entorpecer el accionar de la justicia, va a intentar fugarse y no tiene necesariamente que ver solamente con esta posibilidad de que tenga un domicilio, sino son un montón de cosas más, porque de hecho lo que uno ve es que muchas veces estas personas que recuperan la libertad nuevamente están cometiendo delitos rápidamente y claramente eso no es lo que busca la ley.
¿Y la idea es limitar, digamos, las excarcelaciones?
Esas son decisiones de los jueces, la idea es fijarle pautas objetivas y pautas que todos entendemos
¿Pero no podría
cuando
ser
una
una
persona.
política judicial limitar las
En
excarcelaciones?
realidad yo creo, y esto es una mirada mía, es decir, más allá de las. El problema no son las excarcelaciones, y tiene que ver lo mismo con la imprescriptibilidad. Todas estas son, si se quiere, parches que marcan cómo fracasa el sistema de justicia penal en su conjunto. Es decir, uno a lo que tiene que aspirar, como prevé la ley de flagrancia, como se hizo también una experiencia en la provincia de Buenos Aires que debiera extenderse y profundizarse, que esos casos puedan ser juzgados rápidamente. Entonces no se trata tanto de escarcelar o no, sino que haya una condena o una absolución rápida y que la persona que es condenada vaya a cumplir una pena. Ese es el desafío, en definitiva, que tiene el sistema de justicia. Si no vamos generando todos parches, que muchas veces hay que hacerlos, pero perdemos de vista lo importante. Lo mismo en casos de corrupción. No interesa tanto si prescriben o no prescriben, sino que la justicia lo juzgue a tiempo y en tiempo razonable. Porque si no estamos siempre viendo poniendo, tratando de generar una solución que está lejos de lo que la sociedad necesita y de lo que debiera ser. En este caso puntualmente el Poder Judicial, pero también las fuerzas de seguridad, también el servicio penitenciario. Si tratemos de ver cómo sociedad, cómo un sistema de justicia debiera funcionar bien y pongamos nuestro esfuerzo en eso, me parece que ese es el desafío. Y creo que también ese es el sentido. Yo escuchaba recién a la hermana de Cabezas y me parece que yo he hablado con ellos varias veces, y me parece que ese es el sentido, por eso. Dicen que ellos no quieren mano dura, que ellos no es que quieren una cosa
No
así.
quieren revancha.
Exacto, ellos quieren realmente que haya una política de Estado en la materia y que le dé normalidad al país y sentido común en estas cosas. Yo estuve varias veces reunido, yo hace muchos años escribí con el ahora secretario de Seguridad un libro que se llama Mano Justa, para tratar de cambiar la diferencia entre miradas, a veces sumamente garantistas y otras veces en donde se piensa que aumentando las penas o metiendo a cualquiera preso, solucionamos el problema. Y el problema es mucho más profundo, requiere que el Estado se ocupe, requiere trabajar mucho, no va a ser de un día para el otro. Yo creo que el gobierno, por primera vez en muchos años, en muchas décadas, está tratando de llevar adelante un plan consistente con esto, que va a llevar un tiempo, que tiene que ver también con la depuración policial, con mejorar los procesos judiciales, con el servicio penitenciario, con la parte social. Y bueno, vamos a trabajar y ojalá la marcha de hoy también ayude a concientizar a otros actores y a toda la sociedad.
Ahora, ministro, buen día, Federico Mayor,
Sí,
¿cómo le
buen
va?
día. Yo los tengo que dejar porque tengo que entrar a gabinete,
Siempre,
así
siempre,
que.
siempre nos tiene que dejar. Siempre lo llamamos
Sí,
sobre
tengo
gabinete. La
gabinete
última,
ahora,
la última
sí.
de mayor, sí.
No, le quería preguntar porque me acuerdo cuando fue el crimen de cuando el médico mató a Loma Hermosa al ladrón, la ministra Bullrich dijo que la víctima era el médico. Usted relativizó sus dichos, la ministra. Después el presidente salió a hablar del tema del carnicero de Zárate y dijo que debía estar en su casa esperando la condena. Digo, ¿cuál es la posición del gobierno? ¿Hay una posición
respecto? No, yo creo que la posición es muy clara. En realidad yo no relativicé lo que dijo la ministra, sino que más lo enfaticé y profundicé diciendo que la víctima éramos todos. Yo creo que el hecho de llegar a situaciones de defensa propia, como serían estos casos, o aún excesos en justicia por mano propia, muestra el deterioro del sistema de seguridad que hemos sufrido en estos 12 años y que el camino es, más allá que cada uno reaccione como pueda frente al ilícito, y eso nadie lo puede prever, cómo va a reaccionar o qué va a pasar, son situaciones realmente muy, muy límites. La política es priorizar realmente a la víctima, respetando los derechos del victimario, pero la víctima tiene que ser el eje del proceso penal y no como hasta ahora alguien que estaba invisibilizado, porque eso hacía más fácil tratar mejor a la persona que había cometido el delito. Me parece que ese es el desafío que tenemos y en eso vamos a trabajar fuertemente, no solo desde justicia, sino también desde seguridad, desde desarrollo social.
Ahora, el tema es mientras tanto, Garabano, la gente nos escribe, yo vengo leyendo y dice, mientras tanto el plan parece interesante, lo venimos siguiendo, estoy leyendo lo que presentaron el otro día, pero mientras tanto los vecinos se tienen que armar solos.
No, mientras tanto el gobierno ahora está remitiendo fuerzas federales a la provincia de Buenos Aires y se van tomando un montón de medidas de coyuntura. En esto tampoco, la verdad es que no se puede hacer magia, como decía una expresidenta. Es decir, creo que lo que es importante es que estemos por primera vez tratando de trabajar seriamente en resolver este problema. Me parece que eso es lo que puede hacer la diferencia. Así que les agradezco mucho y buenos días.
Gracias, Garabano. Entra entonces en la reunión de gabinete el ministro de Justicia.